Pero se pasa muy, muy rápido. Les voy a decir, este tiempo en lo natural se pasa muy, muy, muy rápido. ¿Qué es lo sumo que pensamos de lo de Dios? ¿Qué es lo sumo que pensamos de lo espiritual? ¿Qué es lo sumo que pensamos de Dios? Piénsalo, ¿qué es? Lo que estamos considerando lo sumo es lo que vamos a estar declarando. Es lo que vamos a estar compartiendo de cualquier manera. Lo que pensamos que es lo sumo. Lo que pensamos que es el blanco. La meta. Y siempre va a ser así. Hubo un tiempo, yo pensaba que los milagros eran la meta. Que la profecía era la meta. Que las sanidades eran la meta. Y eso es lo que yo compartía. De la abundancia, de lo que está sometido el corazón, la boca va a declarar. Siempre es así. Corrí con eso a lo máximo. Me aburrí. Y dije, Señor, ¿qué más? ¿Qué más hay? Porque sé que puedo hacer esto. Pero yo sé que tiene que faltar, algo falta, esto no puede ser. De un extremo al otro extremo. Ahora, estudiando lo académico, como nunca lo he estudiado. Escudriñando las escrituras, como nunca las he escudriñado. Durante un tiempo compartía de lo que varios le decían que era de la vida profunda. Es el mensaje de vida profunda o es la enseñanza de la vida profunda, sacando la profundidad de la escritura y declarándolo para la gloria de Dios. Hoy ahí voy. Lo hice al extremo. Me aburrí. Señor, esto no puede ser. ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué más hay? De uno al otro, de un extremo al otro, corriendo al extremo con cada uno. ¿Verdad? Si pensamos que algo es la meta, échale ganas, dale, con toda tu fuerza, con toda tu vida, con todo tu ser, dale. El Señor, en su misericordia, tomó la iniciativa. Cuando el Espíritu Santo puso en mi corazón la pregunta, ¿qué más hay, Señor? ¿Qué es el asunto de todo? Porque yo sé, este no puede ser el asunto, esto otro no puede ser el asunto. ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el blanco? Dios siempre toma la iniciativa. Prepara la tierra en nuestro corazón para su respuesta. Su respuesta no son varias, su respuesta es como todo lo demás de Dios, uno. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el asunto eterno. Este es el blanco eterno. Esto es el sumo. Esto no cambia. De 2008, 2008, ya 11 años llevo. No ha cambiado. El propósito no ha cambiado. Les voy a decir, no, yo no me he aburrido y no le he preguntado al Señor por algo diferente. No le he preguntado al Señor por algo menos. Porque en la misericordia, la gran misericordia de Dios, Y en su gracia, Él permitió que mi corazón descubriera el asunto eterno, el propósito eterno, la meta eterna, el blanco eterno, quien es Cristo Jesús. Ya no es así el caminar. Bueno, tengo días, como se dice, días buenas, días malas, pero ya no, mi corazón ya no está así. Ya no ando, como se dice, desanimado. Ahora el caminar, el andar, es más en la tierra de los vivos en vez de entre los muertos. Le agradezco al Señor por esto. De todo lo que hago, óigame, de todo lo que hago, mi propósito de estar aquí es simplemente una cosa: que el Espíritu Santo use todo lo que se está compartiendo, todo lo que pueden oír y todo lo que no pueden oír. Las oraciones también, sí. Sí. El Señor sigue de orar por vosotros, para que a lo mejor un corazón pueda volver a la faz de su vida. Esto es lo sumo. Prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Este es el sumo. Esto no cambia. Una vez vino un hermano, pienso que fue un hermano, a lo mejor si no fue hermano, fue una hermana que vino, que ya era estudiante, que ya había graduado desde quién sabe cuándo. Y vino y se sentó durante las conferencias, vino a visitar, se sentó durante las conferencias. Le pregunté, no me recuerdo si era hermano o hermana, ni me recuerdo su nombre. Le pregunto, durante, no sé si fue antes o durante la conferencia o después de la conferencia, ¿qué he cambiado lo que he estado compartiendo desde que usted fue estudiante? Dice, hermano Jimmy, no. Sigue declarando lo mismo. Yo también era un disco quebrado, que declara uno. Y lo hago porque no es yo. Lo hago porque es la mente de otro. Lo hago porque esto es lo que el Señor pone en mi corazón para declarar. No pone algo menos del sumo quien Cristo mismo es. Los efectos siempre son lo mismo. Corazones preparados por el Espíritu Santo. La atención todo tomado del corazón por medio de la obra del Espíritu Santo y puesto arriba en la persona de Jesucristo y en nada menos. El objeto eterno y nada menos. Todo lo demás es automático. Todo lo demás. Le dije a hermano Pablo, estaba hablando con él. Le dije, si el Señor pone el corazón de una persona para ir a evangelizar en cada puerta, de cada casa, está bien, así se lo puso el Señor en su corazón. No lo puso en mi corazón. De esta manera yo evangelizo, gracias. Cuando mi corazón está vuelto a Cristo, el Señor mismo me trae las personas a mí. A mí me encuentran. Porque van a venir por medio de la obra del Espíritu Santo. Y lo que van a encontrar no es yo, sino lo que van a encontrar es de la abundancia de lo que mi corazón está sometido. ¿Qué les voy a presentar si mi corazón está vuelto a Cristo? ¿Qué les voy a presentar si estoy mirando el objeto eterno? No les voy a presentar nada menos. Esto es lo que quiere Dios. Este es el testimonio. Un varón enviado de Dios, no de una iglesia. Oigan, y no me estoy hablando de mí mismo. No de una iglesia, no de una congregación, no de un pastor, no de un ministerio. No, no. Un varón enviado de Dios. Juan Bautista. ¿Y qué dice la Escritura? Y salieron y vinieron a Juan. ¿Qué tuvo que ser? Oh, yo tengo que ir a encontrarlos. No. Un varón enviado de Dios. Y salieron y vinieron a Juan. Para mí, el ministerio del Nuevo Testamento se mira completo en la persona de Juan el Bautista. Todo. Principio a fin. Principio a fin. El sumo, podemos mirar de todo lo que se compartió de Juan el Bautista, de todo lo que hizo, podemos mirar esto. ¿Qué es la totalidad de lo que hizo? ¿Qué es la totalidad de lo que declaró? Porque eso es lo que decía la gente. Mire, este hombre, este hermano, él no hacía milagro, él no hacía seña, él no curaba a nadie. Pero todo lo que decía era verdadero. Y lo sumo de todo lo que decía era, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Un versículo. En Isaías, porque estábamos hablando acerca del Evangelio. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre monte alto. ¿Por qué no dice bájate? No. Súbete. Monte Sion. Súbete a un monte alto. Y aquí lo declara. Anunciadora de Sion. Levántate fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, ni a las ciudades, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ved. ¿Qué quiere entender ved? ¿Alguien que sabe español? Por favor. ¿Qué quiere entender ver? ¿Cómo?
Ver.
Aquí dice ver. Ver aquí al Dios vuestro. Ver. ¿Qué quiere entender? Ver, mirar. Ver, sí. Ver. Mirar. Súbate. Los que declaran de monte Sion. ¿Qué van a declarar? Ver aquí al Dios vuestro. El objeto eterno, no el objeto de hombre. El objeto de hombre es algo bajo y va a ser lo que hombre va a considerar como lo malo o lo que hombre va a considerar como lo bueno. Pero la escritura dice que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Porque es una mezcla. No es lo bueno de Dios. Dios dijo en la creación, oh, tremendo, lo tenemos que leer, porque lo estaba mirando, tremendo, tremendo. Les dije que todo es automático cuando el corazón está vuelto a Cristo, y eso es verdadero. Automático, 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 algo que hombre no puede ser. Automático. Génesis capítulo 1, versículo 1, mire, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, una creación, y la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada. En el inglés se le dice sin forma, no estaba formado la tierra. Y vacía. Le faltaba algo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora no está desordenada. Ahora está formado. El apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hablándole a la iglesia. Aquí está un orden espiritual. Esto pasa, óigame lo que voy a decir, esto pasa automáticamente cuando Dios revela Cristo, su Hijo. Es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo mismo de lo que declaró el apóstol Pablo cuando le agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Automáticamente Cristo es formado, porque ahí está, Él ya está. Pero como les dije la otra día, durante quién sabe cuál conferencia, miramos algo y decimos, esta es nuestra vida, esta es mi vida, esta es mi naturaleza, este es mi carácter. Y el Señor dice, no, mi hijo, mi hija, eso no es verdadero. Cristo es su vida. Cristo es su naturaleza. Cristo es su carácter. Dios no es culpable para nada. Dios ya ha hecho en la persona de su Hijo lo máximo. Todo lo que se va a hacer, dijo Jesús, colgando en un árbol. Consumado es. Maldito el que cuelga en un árbol. Fue hecho pecado para todos. Se tomó en sí mismo. Sí, aquí se tomó en sí mismo. Aquí está Cristo. Él mismo se tomó todo. Esa naturaleza que no es agradable a Dios, esa creación que no es agradable a Dios, esa semilla, el fuente. Dijo Juan Bautista, ya es la hacha, ya está para la raíz del árbol para cortarlo. ¿Pero por qué? Porque ya vino la hacha para cortar este fuente, para cortar este árbol. Para que solamente un árbol, el árbol de vida, permanezca. San Mateo, capítulo 11. Comenzando con versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en el cárcel, Juan Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora, algo pasó con Juan, lo encarcelaron. Ahora él está en cárcel. Él no está libre de caminar como todos los demás. Él está encarcelado. Oigan, Cristo ya no está a su vista, ¿verdad? Porque así dice la Escritura. El siguiente día, Juan Bautista, Juan, mirando a Jesús, declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después lees y sigue. Ahora el siguiente día, Juan, mirando a Jesús, declara: he aquí el Cordero de Dios. Cristo en la vista, Cristo es declarado. Durante este tiempo, Cristo no está en la vista. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es como si hay duda, ¿verdad? Así parece. ¿Pero por qué? Porque Cristo ya no está a la vista. Ya no está en la vista de Juan. A lo mejor son los bars, las barras, así se dicen. ¿Quién sabe? A lo mejor es el piso. A lo mejor es el pared. ¿O quién sabe qué más se encuentra en un cárcel? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que hoy oís y veis. Los ciegos ven. Los cojos andan. Tan tremendo el Espíritu Santo. Mira el orden. Mira el orden. Los ciegos ven. Sea la luz. Primera cosa que Dios hace en su creación, sea la luz. No hay luz, nadie mira. Vista o no vista, no hay luz, no se mira nada. No falta nada. Lo que se necesita es luz. Pero no es luz como este foco, y no es luz como del sol natural. El testimonio es una luz que dirige a la luz del mundo, la luz verdadera que en Cristo mismo es. Dios no creó la luz, sino Él dijo: sea la luz, reveló la luz, reveló su Hijo. En revelando su Hijo, toda la tierra tomó forma, fue formada. Aparte de revelar su Hijo, aparte de la luz, desordenada, sin forma. Cristo formado. El Dios de nuestro Padre Jesucristo, que los dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, su Hijo. El apóstol Pablo siempre está declarando lo mismo. La cosa es, no sabemos el mismo quien está declarando. Es que decimos, no, pues en este evangelio, en esta epístola está declarando esto otro para esta iglesia. En esta otra epístola está declarando este otro. No, no. Recuérdense en lo que les decimos los 4 evangelios. No, son los 4 testigos, los 4 testimonios de uno. El apóstol Pablo declara lo mismo a toda persona, a toda iglesia. He aparecido a ti para ponerte como ministro y testigo. Vas a ser un ministro y vas a testificar de lo que miras, porque un testigo verdadero es uno que ha visto. Un testigo falso no ha visto nada. Y para Dios es si hemos visto a su Hijo o no. de lo siguiente, de lo verme y de lo verme de aquí en adelante. Testigo del quien ve Jesucristo, la resurrección, la vida eterna, la salvación, la justicia, el reino, el amor, la paz, todo, lo todo en la persona de Cristo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. Mira, no solamente mira lo natural, aunque esto se está pasando en lo natural. Recuérdense, todo lo que Jesús hacía era significado de una realidad espiritual. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Hermano, levántese. Póngase de pie. Los sordos oyen. La voz del Hijo de Hombre, la voz del Hijo de Dios. ¿Qué dice el apóstol en Patmos? Oí una voz como voz de trompeta que hablaba conmigo. Volví para ver la voz. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Les voy a decir, Jesucristo mismo declarando esto, lo sumo de lo que declaró Jesucristo, si miramos la totalidad de lo que declaró Jesucristo, va a ser esto: yo soy. Piénsenlo. La totalidad de lo que Jesucristo declaró es lo siguiente: yo soy. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En el inglés dice los que no son ofendidos en Cristo. Esto es decir, de perder vista del objeto eterno. ¿Cuándo? No es a lo mejor, no, no. ¿Cuándo? Lo natural y las cosas de lo natural que se mira con ojo natural, cuando lo natural y las cosas de lo natural se miran contrarios a la verdad, contrarios a realidad, cuando Cristo no está en vista, cuando Cristo no está en vista, lo contrario está en vista. Y hay duda. Si la atención de mi corazón está puesto aquí abajo, Cristo no está en vista y hay duda. Juan Bautista, encarcelado, ¿usted es el que iba a venir o esperamos a otro? Juan, usted mismo fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué pasó, Juan? Cristo no está en vista. A ver, pues el hermano Jimmy dice que Cristo es el asunto de todo y que Cristo es el asunto de toda eternidad, que Él es el blanco, que Él es el propósito. Pero yo no creo, yo no sé. ¿Pero por qué? Cristo no está en vista. Cuando Cristo está en la vista de nuestro corazón, automáticamente vamos a declarar lo mismo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para el nuevo nacimiento. Después, he aquí el Cordero de Dios, aparte de pecado. Primero realidad, después el conocimiento de realidad. ¿Cuál fue el versículo que leímos? Súbete, no bájete, no cuéstate, no, súbate sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Aquí está la definición de subir, aquí está la definición del monte alto, anunciadora de Sion. ¿Qué es Sion? ¿Alguien?
Monte. Es un monte de oración.
¿Cómo?
Es un monte de oración. Jerusalén. Monte que está en Jerusalén. Es un monte que está en Jerusalén.
Monte en Jerusalén. Ok. ¿Alguien más? Jerusalén. ¿Alguien más? Sí, voy a buscar algo.
El monte de Dios.
¡Pum!
Monte Sion, el monte de
Dios. Oigan. ¿Han estudiado las fiestas de Israel? ¿Han estudiado las fiestas de Dios? ¿Las fiestas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Las fiestas? ¿Sí?
¿Qué?
¿Las fiestas? ¿De Jerusalén? De Israel, las fiestas de Dios, las fiestas de... ¿Sí? Ok. ¿Qué tenía que ser? Todo Israel, requisito de Dios. Esto lo tenían que hacer cada año. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo? Subir a Jerusalén. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, porque lo que vas a declarar con tu voz no es tu mente, no es de hombre. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esto es automático de subir, de levantar. Cristo no se encuentra entre los muertos. Los testigos de dos ángeles, tuvieron que ser ángeles enviados de Dios con un mensaje eterno de arriba. Ángeles, ¿por qué buscan el vivo entre los muertos? No está, no lo encontrarán. Ha resucitado. Para encontrar a Cristo, nosotros que hemos nacido nuevo, la iglesia, hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas, para encontrar a Cristo, nuestra vida, el corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, tiene que subir. Mirar el objeto eterno tiene que subir. Otra cosa, cuando Juan estaba encarcelado, cuando realidad no es de acuerdo de nuestra expectativa, esto es tremendo. Cuando realidad, cuando la verdad no está de acuerdo de nuestra expectativa o de nuestro concepto. Pues yo pensaba que iba a ser de esta manera. Jesús de Nazaret fue enviado de Dios. Él es el Cristo, Él es el Mesías, vino a lo suyo y lo suyo no lo recibió. ¿Pero por qué? Porque la expectativa, el concepto, los conceptos de lo suyo no era de acuerdo de realidad como Dios lo envió. Ellos esperaban un Mesías como Rey Salomón, trayendo el reino de paz, completamente ignorante que Cristo Jesús de Nazaret es el Rey y es la paz y es la sabiduría y es y vino en forma como Rey David, siervo sufriendo, hombre de sangre. Ah, pero el concepto, no, tú no puedes hacer el Cristo, no puedes hacer, porque el Cristo va de acuerdo de lo que yo pienso que dice la Escritura, de mi concepto, no, Dios le da una forma como le gusta. Tenemos varios conceptos, los cristianos, varios conceptos de Dios. Tenemos varios conceptos de Dios y varios conceptos de nuestra relación con Dios. Recuérdense, todo cristiano tiene una relación de Dios, es el mismo relación con Dios y se llama Cristo Jesús. Mi relación con Dios no es nada diferente de su relación con Dios. La relación de Dios que tenemos se llama Cristo Jesús, su Hijo. Aparte de Él, no hay nada. Toma tu Hijo, tu único que reconozco, que conozco yo, el quien amas, Isaac. Gloria a Dios. Eso es algo muy bueno. Sí, sí, por favor, haga así. Eso es algo muy bueno. Ah, sí, Jimmy. Bueno, no me creen a mí. Que Dios Padre mismo se lo revela. Esto es muy, muy bueno. Estas son buenas noticias. Cristo mismo. Esto es bueno. Nuestra relación con Dios no es dependiente de nuestra mente natural, lo que puede comprender o lo que no comprende. No. Nuestra relación con Dios no está dependiente de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Wow. No es dependiente en yo. Oigan, no yo, sino Cristo. Esto es verdadero. Les voy a decir, bueno, los judíos tenían una expectativa para el Mesías. El Mesías apareció y no lo reconocieron porque el Mesías no estaba de acuerdo de sus conceptos. Nosotros los cristianos tenemos un concepto del Mesías también. Dios Padre no tiene un concepto. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien se lo revela. Dios no revela un concepto. Nuestro concepto, óigeme, es un ídolo, nuestra imagen de Dios. Un ídolo es una imagen que sale de la mente natural, de la mente religiosa natural. Lo que dijo el apóstol Pablo, aquí tienen varios altares, bueno, puedo decir, son muy religiosos. Hasta tienen un altar para el Dios desconocido. Bueno, no tienen una imagen porque no saben la imagen. La imagen perfecta de Dios es Cristo su Hijo. El perfecto imagen de Dios es Cristo su Hijo, quien solamente Dios Padre puede revelar. Y quiere revelar. Y le agrada revelar. Sea la luz. No falta nada. Lo que se necesita es luz para ver, oigan, la totalidad del quien está presente. Para ver el sumo de eternidad de Dios. ¿Saben que yo ni sé cuándo comencé? Pero está bien. ¿Alguien ha estado apuntando el tiempo? ¿Sí, no? ¿Tampoco? ¿Le seguimos? 1:15. Ah, tengo. Gracias, hermano. Tenemos tiempo. En Hechos, mire, esto es, pienso que ya compartí esto con ustedes durante una clase antes que vine, pero lo comparto otra vez. En Hechos, capítulo 17, sí, Hechos capítulo 17, comenzando con versículo 22. 17, 22. Just see what it is. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areopago, ¿así se dice? Areopago. ¿Areópago? 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 Contexto, gloria a Dios, y un milagro. Areópago. Dijo, varones, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y así tristes somos. Muy, muy religiosos. El apóstol lo podía decir porque él era muy religioso también. La religión de hombre viene de falta del conocimiento de Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, al Dios desconocido, porque no lo conocen. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo lo conozco. Porque en su misericordia y gracia reveló su Hijo en mí. Conocí a Dios en el rostro del perfecto imagen de Dios, quien Cristo mismo es. Ahora les declaro lo que veo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas. Algo así estaban compartiendo anoche, ¿verdad? Así con esto. Él es. Mira, pero ya estaba en mis notas. No de anoche. Desde antes. Desde el 19. Día 19. ¿Qué hoy? ¿Qué somos hoy? 21. Oh. Oigan. Despierten. ¿Dónde estamos? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo viene de Él. No falta nada. Más tremendo. Y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre que se llama Adán. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora yo voy a decir esto, tanto para el incrédulo como para el cristiano. Y ahorita se los muestro. Para que busquen a Dios. ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Para aprender una enseñanza? ¿Para aprender una doctrina? ¿Para aprender un mensaje? ¿Para hacer tal y tal? ¿El tiempo? ¿La habitación? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no 5 años antes? ¿O 5 años después? No. El tiempo de Dios es perfecto. Óigeme, el tiempo de Dios es vida. Es lo que le dijo a Abraham, el Señor, después de que le cambió su nombre de Abraham a Abraham. Y dice, ya no le digas Sarai, sino Sara, ¿verdad? Sí, no. ¿Correcto? ¿No correcto? En el tiempo apuntado, regreso. Va a ser el tiempo de vida. Y Sara tendrá un hijo. Vida. Su nombre, Isaac. Milagro de Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando. ¿Alguien sabe qué quiere entender palpando? Perfecto, como un ciego, ¿verdad?
Imaginándote que estás sintiendo las cosas, pero es como...
Okay. Palpando. Lo tuve que escudriñar yo no sabía la palabra, pero eso es correcto. Palpando, como un cieguito, buscando algo. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es para los que no han recibido Cristo. Primeramente, para los que no han venido a vida, los que no tienen salvación, están en los tiempos, en los lugares, en las habitaciones donde están para encontrar a Dios. Para mis hermanos y hermanas, nosotros que hemos nacido de nuevo, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, estamos en donde estamos y estamos ahí en el tiempo que estamos ahí para encontrar a Dios, para que Dios esté a la vista. Recuérdense, Juan el Bautista, después Juan, mirando a Jesús, declara, he aquí el Cordero de Dios. Jesús ya no está a la vista. Bueno, pues no sé. ¿Tú eres o no eres? ¿Viene otro o qué? Cualquier lugar, cualquier tiempo. Yo no sé de Juan. A lo mejor cuando estaba en cárcel, estaba pensando a lo mejor, no, pues ya se me acabó el ministerio, ya estoy en la cárcel. Ay, vino y fue. No, no. Yo no sé lo que estaba pensando. Yo no sé, la Escritura no dice. Pero sí sé lo que dijo el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado. Prosigo a la meta, el sumo de Dios en Cristo Jesús. Una cosa algo, una cosa algo. Volviendo, no. Olvidando, sí. Olvidando lo que es pasado, pasado. Olvidando lo que es pasado como un sueño. Olvidándolo, olvidándolo. Extendiéndome. Adelante. En contexto, él está declarando lo exacto que hizo Josué Israel cuando entraron a la tierra prometida. Dijo Jehová, ponen la arca enfrente. Vayan los sacerdotes con la arca enfrente, vayan por el Jordán, conocimiento. La gloria de Dios, pon la gloria de Dios enfrente, y cuando todo Israel lo vea, ve por él. Corre por él, extienda por él. El apóstol, hablando con conocimiento de Dios, no de hombre. Con sabiduría de Dios, no de hombre. Con entendimiento de Dios, no de hombre. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, subir, subir, arriba, arriba, la arca subió, resurrección, donde encontramos nuestra vida verdadera que Cristo mismo es, porque nuestra vida no se encuentra abajo entre los muertos. Ahora, este es gran misterio, nuestra vida es resucitada, y a la misma vez está en nuestra alma. Pero no se ve si estamos buscando bajo. Hay que alzar los ojos, levantar la vista. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, lo que hombre no puede ser. Lo que hombre no puede ser. Porque, versículo 28... Porque en él, el apóstol, tremendo. Bueno, tremendo nuestro Dios, dándole voz al apóstol. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Tenemos nuestro ser. Nada de abajo. Nada de abajo, nada de este mundo natural. Otro versículo más, porque aquí dice que me faltan 10 minutos. Casi, sí. Bueno, gracias. Un versículo más. Recuérdense que todo es automático y lo estoy buscando porque es mucho más bueno dar la cita.
¿Qué había dicho lo cuando dice automático?
¿Automático?
Sí.
Oigan, ¿qué fue automático? El sonido. Ese es automático. Muy triste, todo lo que buscamos, todo lo que los cristianos buscan es automático de cuando nuestro corazón está vuelto a Cristo. Automático. Queremos declarar. La declaración de la verdad es automático en mirando la verdad. Queremos ser un testigo verdadero. Ser un testigo verdadero tiene que ver. Para ser un testigo verdadero, la persona tiene que ver. Si no ve, no es un testigo verdadero. Ah, sí es un testigo, pero no de la verdad, porque no ha visto. Tiene que ver. Tiene que ver. Si queremos correr, podemos correr, podemos dar noticias al rey. A ver, ¿qué viste? Bueno, pues no vi nada. Ponte a un lado. Aunque puedes correr con toda tu fuerza, aunque puedes correr más rápido, más con velocidad, más que todos, ponte a un lado. No tienes nada para decirme. Este es Rey David. Viene otro más atrasado, pero llega. ¿Qué viste? Vi al hijo muerto. La noticia al padre. Usted ha visto. Usted declara la verdad. Porque ha visto. Lo pueden escudriñar. Es cuando murió Absalón. Pienso que fue Absalón. Hay que ver. Bueno, no sé ni en dónde. Este es el asunto. No vamos a leer el versículo. Este es el asunto. El asunto es uno de ver. El Padre es el único quien sabe quién ve o no. Porque el Padre es el único quien revela a su Hijo. Quien puede revelar a su Hijo. El Padre sabe en quién hay luz y en quién no hay luz. La luz es el testimonio. Cuando el ojo es bueno, cuando el ojo es singular, esto es decir, mira el objeto eterno, hay luz. Hay luz y da luz a toda la casa. Para los que entran puedan ver la luz y para los que están en la casa puedan ver la luz verdadera de la casa. Recuérdense el apóstol Juan en Patmos. Oí la voz, volví para ver la voz. Siete candeleros con luz. Este es un testimonio tremendo de la iglesia teniendo el testimonio perfecto de Cristo. Las iglesias, después dice que son los candeleros, ah, son las iglesias. ¿Pero por qué siete? Porque es completo. Después, ¿qué dice? Y en el medio de la luz de la iglesia, uno semejante al Hijo de Hombre, la luz verdadera del mundo. Cuando le vi, automáticamente mi concepto cayó muerto. En la faz, delante de la faz, delante del rostro de la vida. Yo soy el quien vive. El asunto es ver. Lo que se necesita es luz, la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segundo Corintios, apunten este versículo. Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 6. Yo no voy memorizando versículos. 4, versículo 6. de 2 Corintios. Yo no trato de memorizar versículos, pero cuando el Espíritu Santo te lleva tantas veces a un versículo para convencerte, convencerte para que creas el testimonio, ya sabes en dónde está. Bueno, sonó una campana, sonó la vaca. ¿Tienen hambre? Yo comí almuerzo por primera vez aquí, desde este tiempo. No tengo tanta hambre ahora, solamente cuando no como en la mañana. No sé si vamos a tener otra conferencia después de la comida o no, pero por favor, por favor, por favor, el Señor quiere comunicar a sus corazones. Yo esto lo sé. Lo sé. Hay solamente uno que es importante al Padre. Uno que le importa al Padre. Él quiere revelar este uno. Él quiere que veamos este uno. Todo lo automático viene después. Pero primero, 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 sea la luz. Los ciegos vean. Lo primero en el orden del Espíritu de Dios, un orden espiritual, los ciegos vean. Por favor, no de pensar, pues yo veo, como los fariseos. Porque la respuesta de Jesús es, si usted mira, después su pecado está presente. Y no te puedo sanar. Pero si usted confiesa que está ciego, aquí estoy para abrir los ojos. Para que verdaderamente pueda ver. Por favor, queden en oración durante este tiempo. Ya tan poco tiempo que tenemos. Amén.